Aprobar suspendiendo. ¿Se podía resumir así el nuevo Real Decreto de Evaluación, Promoción y Educación del Gobierno? Pues sí, se puede. Los alumnos podrán graduarse sin tener todo aprobado, ir a la selectividad con una asignatura pendiente y no tendrán que hacer recuperaciones en la ESO, una etapa educativa donde además podrán pasar de curso sin límite de suspensos. En bachillerato podrán pasar con dos suspensos. Bueno, no son pocas, ¿no?, las voces que señalan que se deja a un lado el mérito y la educación basada en la excelencia, con datos de fracaso y abandono escolar que nos ponen a la cabeza de los países de la Unión Europea. Lo cierto es que algo hay que hacer, pero ¿es este el camino? ¿Cómo afecta esto a la calidad de nuestra educación? ¿Se penaliza la cultura del esfuerzo? ¿Y por qué? ¿Por qué empieza a estar tan mal visto el mérito? A esta hora cuento siempre con la mirada del columnista y escritor, colaborador de la tarde, Daniel Gascón. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Meritocracia empieza a ser una palabra casi maldita. ¿Por qué?
Bueno, estaba pensando en... Hace poco leí un libro de Jared Diamond y entonces él hablaba, decía que la decisión más difícil o más importante que puede tomar uno es elegir bien a sus padres, ¿no? Entonces parece que la idea de la esta especie de descrédito de la meritocracia, que parece que es lo que importa realmente es dónde has nacido, ¿no?, y las conexiones, que evidentemente es muy decisivo, y que se ha señalado en los últimos tiempos, pues digamos, muchos errores de la meritocracia, ¿no? Pero claro, me parece que es complicado que una sociedad democrática en la que creas que haya posibilidades de ascenso social, que al menos la meritocracia no exista como ideal, ¿no? O sea, que tú dices, bueno, lo que hay que hacer es como corregirlo, ¿no?, en el sentido de meritocracia, sobre todo pensando en igualdad de oportunidades y también como una igualdad de oportunidades que a veces es las veces que tú puedes equivocarte, ¿no? Que creo que es lo que a veces el que tiene menos recursos tiene menos posibilidades de meter la pata, ¿no? Porque pues, solo tiene un tiro o dos, ¿no? Y entonces sí que creo que eso sí que es, que a veces ese descrédito de la meritocracia, están muy bien las críticas, pero que el ideal, en cierta manera, tenemos que conservarlo, ¿no? Y también esa idea de las pasarelas, de poder, bueno, pues mejorar tus posibilidades. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta las desigualdades de origen, pero que sin una cierta idea de excelencia, de meritocracia, pues los más perjudicados son precisamente quienes menos recursos tienen.
Es que yo no entiendo por qué la meritocracia se contrapone a la idea de igualdad. No acabo de entender esto.
Bueno, yo creo que a veces lo que se corrige o lo que se critica son que el ideal está bien, pero que la realidad
es otra,
¿no? Lo que pasa es que dices, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es mejorar un poco cómo conseguir acercarnos un poco más al ideal, que siempre estamos más lejos de lo que querríamos, ¿no?
Y si vamos a la ley de educación, ¿en tu opinión o cómo lo ves? ¿Supone un adiós a la cultura del esfuerzo o no tanto?
Bueno, yo veo que luego la gente así, los expertos, veo que hay cierta... pues que hay divergencias, ¿no? Y dicen, bueno, es que a veces también hemos abusado de culturas como de la repetición, hemos no facilitado a lo mejor estos problemas que son tan graves en España del fracaso y el abandono escolar, que además hay una cuestión muy interesante allí, que es el abandono masculino es muy superior, es 8 o 9 puntos por encima,
¿no? Sí, el abandono masculino llega al 20% en España, efectivamente muy superior al femenino, cuando la media europea en total está en el 10, o sea, realmente es una cifra muy elevada.
Sí, y entonces dices, como tú decías antes, ¿no? Seguramente el sistema está mal. Yo no sé si esta es la mejor manera, ¿no? Porque introduce esa especie de igualación por abajo que también impide un poco pues la idea de destacar, ¿no? Y dices, y luego dices, parece que quien pueda mejorar su formación por privadamente lo va a poder hacer, y en cambio les estás cortando la posibilidad a quienes necesitaban ese sistema pues público o común para mejorar, ¿no?
Bueno, el debate está aquí. ¿Qué piensan sobre todo los más afectados, los docentes, los padres? Bueno, la comunidad educativa se muestra, como bien decía Daniel, totalmente dividida respecto a este Real Decreto. También las asociaciones de padres de alumnos. Mira, Pedro José Caballero es presidente de la CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos.
Hoy es un día muy triste para la educación. Que el Gobierno de España, en Consejo de Ministros, tenga que aprobar por decreto el abandonar la apuesta decidida por la cultura del esfuerzo y el trabajo devalúa totalmente la labor del docente y del alumno dentro de las aulas. No tenemos que igualar el rasero por abajo consiguiendo la mediocridad de todo el alumnado, sino por arriba, apostando por esa excelencia educativa, motor del progreso de cualquier sociedad moderna.
Por su parte, CEAPA, que es la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, le dice a Cardenal que su presidenta pide más información, tanto para los padres como para los docentes, y pone el foco en la educación personalizada, que tenga en cuenta a cada alumno.
Para nosotros una evaluación continua y real es fundamental, atendiendo así de manera individualizada y personalizada al alumnado. Como siempre nos gusta decir, cuando un alumno o una alumna no promociona o se queda atrás, no, realmente no fracasa el alumno o la alumna, sino que fracasa el sistema educativo.
Pero ¿y entonces qué pasa con esa cultura del esfuerzo de la que estamos hablando?
Argumentos como se están oyendo estos días de que pasar con los suspensos acaba con la cultura del esfuerzo, pues realmente eso no es así. Hay niños que igual sacan 8 o 9 y prácticamente no se tienen que esforzar, pero hay otros niños y niñas que tienen más dificultades, pues por situaciones personales, por situaciones socioeconómicas, que todo esto también influye, que gracias a su esfuerzo pues igual consiguen los objetivos mucho más limitados, y eso realmente también hay que premiarlo.
Bueno, esto dicen los padres de diferentes asociaciones, como vemos. Vamos a escuchar también a Nicolás Fernández Guisado. Él ha sido profesor de primaria, de lengua, de geografía e historia en secundaria. Ha sido jefe de estudios, actualmente es el presidente nacional de AMPE, el Sindicato Independiente de Enseñanza Pública. Representa 70.000 profesores. Hola, Nicolás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, afirma que se trata de promover un esfuerzo basado en la motivación y no en el castigo. Es decir, el examen entonces o el aprobado, el examen en sí mismo podría ser un castigo, no lo sé. ¿Cómo hay que premiar entonces el esfuerzo?
Nosotros consideramos erróneo estos criterios que se han plasmado en este Real Decreto. De partida, el que haya unas notas, unas calificaciones que no son nada más que elementos informativos para ver la marcha educativa de un alumno, no tiene que suponer ningún castigo, no tenemos esa concepción en la educación, sino más bien se corresponde con un espíritu de superación, con superar metas, ir adquiriendo más nivel, en fin, no tiene nada que ver esa visión. Y efectivamente esta norma de alguna manera lanza un mensaje que tiene una carga contraria, es un mensaje desmotivador para el alumnado y para el propio profesor. Para el alumnado, porque bueno, la tendencia natural, si le dices que no es necesario esforzarse o que hagas lo que hagas, va a tener un resultado que es más o menos aceptable, pues lógicamente no se va a esforzar. Pero es que los alumnos buenos, aquellos que tienen ese afán por mejorar y tal, también pueden ver disminuido sus opciones de progreso personal. Y el propio profesor, que tiene como objetivo establecer los criterios y de su enseñanza para que los alumnos alcancen un buen nivel y vayan mejorando, y es una satisfacción para todos los profesores, pues también lanzas un mensaje que entendemos que es desmotivador. Por tanto, nosotros consideramos erróneo este Real Decreto, esta propuesta, y creemos que es perjudicial para la educación en general, pero sobre todo, y lo ha dicho antes en la introducción del programa, para la enseñanza pública. Porque la enseñanza pública debe ser esa herramienta, ese instrumento de ascensor social que permita el progreso personal para aquellos que no tienen medios y no puedan compensar las carencias del sistema fuera del mismo. Porque el que tiene medios puede compensarlo, puede utilizar otras vías de aprendizaje, otras vías de formación, pero la escuela pública tiene que ser esa herramienta que permita a todos, cualquiera que sea su condición, su origen, su circunstancia, poder progresar personal y socialmente.
Desmotivador, además, dice, para alumnos, perdón, para profesores también. Por cierto, para los profesores también supone una presión añadida, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, el examen es algo mucho más objetivo, pero si uno tiene que decidir en un claustro, al final, si este alumno, aunque suspenda, puede pasar, bueno, de hecho va a pasar. Quiero decir, ahí hay una presión añadida que no sé yo hasta qué punto no le supone un problema más.
Bueno, más que presión, lo que hay es una inseguridad jurídica palmaria. Ténganse en cuenta que ya la decisión de que un alumno promocione o incluso titule no recae sobre el profesor de cada área o materia. Imaginemos, por ejemplo, la ESO, que es una de las etapas más complicadas, un tercero o cuarto de la ESO, un alumno que tiene 5 o 6 materias suspensas, y bueno, y el equipo docente tiene que decidir si pasa o no pasa a cuarto, y con estos criterios casi se van a inclinar porque pase, pero hay profesores que le den valor, o todos le van a dar valor a la asignatura, y no estén de acuerdo con esto. Le digo, puede crear inseguridad jurídica. O en unos centros establecerse unos criterios más rigurosos, porque puede ser que el claustro tenga esa forma de entender la educación, y en el centro de al lado unos criterios más laxos. En definitiva, lo que no estamos dando al profesorado son unos instrumentos objetivos para evaluar ese aprendizaje. Y eso se hace siempre en la programación didáctica con las enseñanzas mínimas, los objetivos que tienen que cumplir. Y entonces el profesor en cada área o materia es el que dice si el alumno cumple o no cumple esos objetivos. Luego, efectivamente, una junta de evaluación, un equipo docente, con flexibilidad, como se ha hecho siempre, podrá valorar si un alumno va bien o tiene madurez o no. Pero hay casos que es absolutamente inevitable aconsejar pues la no promoción de ese alumno o la repetición. Y con esto no estamos fomentando la repetición, que es otro concepto erróneo que se está manejando estos días. Nadie está a favor de la repetición. Lo que estamos a favor es de recuperar a los alumnos a edades tempranas, cuando empiezan a mostrarse los déficits en el aprendizaje. ¿Por qué en lugar de hablar de que pasen todo y se apruebe, no hablamos de reforzar las materias instrumentales básicas? ¿Por qué no hablamos de bajar las ratios? ¿Por qué no hablamos de hacer desdobles y refuerzos para que un profesor tenga menos alumnos y los pueda atender mejor y pueda sacar el mejor rendimiento de cada uno de ellos? De eso no se dice nada, ni siquiera en el Real Decreto. Uh-huh. Lo único que se dice es que el resultado final sea mejor. Pues yo creo que es una forma de autoengaño.
O sea, que esa sería, en su opinión, una vía para mejorar los datos educativos en España, porque es verdad que tenemos datos de abandono y fracaso escolar y de repetición, por decirlo así, bastante altos, comparados, por ejemplo, con la media europea. Con respecto al abandono, lo comentábamos antes, es del 16%, cuando en la Unión Europea es del 10%, en los chicos es mucho mayor, en los hombres es del 20% incluso, y la tasa de repetición pues está en torno al 8%, cuando en la Unión Europea es del 3%. Está claro que tenemos un problema, pero entonces, por lo que me dice, desde luego, no se soluciona con este decreto, con este Real Decreto.
No, lo único que podemos hacer es maquillar la cifra. Eso sí, ya. Probablemente dentro de 2 o 3 años ofrezcamos a la opinión pública una cifra que nos, de alguna manera nos pueda reconfortar en el sentido de decir, pues mira, ya la tasa no está en el 16, sino que está en el 8, el 7. Pero analicemos luego la calidad educativa real que hay detrás, porque estos alumnos, que ahora estamos hablando de edades de educación obligatoria, ya también de posobligatoria, porque ya se permite titular en el bachillerato con una asignatura suspensa, van a ir al bachillerato, van a ir a una formación profesional de grado o incluso de superior, van a ir a la universidad. Tendremos que evaluar también la calidad, los conocimientos que tienen, en fin, la forma que van a tener luego para poder desenvolverse con unas competencias, ahora que se habla tanto de competencias, que les uh-huh. permita seguir sus aprendizajes en otros ámbitos mucho mejor. Por tanto, sí, podremos maquillar la cifra, pero a la realidad o la verdadera educación o la verdadera calidad educativa no la podemos engañar.
Nicolás Fernández, presidente nacional de AMPEL, Sindicato Independiente de Enseñanza Pública. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.